en el lugar que Jacob nombró Peniel, que significa la cara de Dios. Jacob enfrentó un serio problema. Su albedrío se puso a prueba. A través de esa lucha, Jacob demostró lo que era más importante para él. Estaba dispuesto a dejar que Dios prevaleciera en su vida. En respuesta, Dios cambió el nombre de Jacob a Israel, que significa que Dios prevalezca. Entonces Dios le prometió a Israel que todas las bendiciones que se habían pronunciado sobre la cabeza de Abraham también le corresponderían a él. Lamentablemente, la posteridad de Israel quebrantó los convenios que él había hecho con Dios. Apedrearon a los profetas y no estuvieron dispuestos a permitir que Dios prevaleciera en sus vidas. Posteriormente, Dios los esparció por los cuatro extremos de la tierra. Afortunadamente, más tarde prometió recogerlos, como escribió Isaías. Por un breve momento te abandoné, Israel, pero te recogeré con grandes misericordias. Teniendo presente la definición hebraica de Israel, el recogimiento de Israel adquiere un significado adicional. El Señor está reuniendo a aquellos que están dispuestos a dejar que Dios prevalezca en sus vidas. El Señor está recogiendo a aquellos que permiten que Dios sea la influencia más importante en sus vidas. Por siglos, los profetas han predicho este recogimiento y se está llevando a cabo ahora mismo. Como preludio esencial de la segunda venida del Señor, es la obra más importante del mundo.
Palabras del presidente Nelson en la conferencia de octubre del año 2020. Y es que hemos estado hablando de todos estos principios de los que él habla en este discurso que creo que ya es clásico, que Dios prevalezca, y entendemos mejor de lo que él habló porque entendemos más a profundidad el esparcimiento de Israel, el recogimiento, lo que Isaías y otros profetas dijeron acerca de esto, pero principalmente hemos estudiado Isaías porque Jacob, hijo de Ley y Nefi, también introducen todos estos capítulos, todos estos versículos como parte de su narración, como parte del Libro de Mormón. Bienvenidas y bienvenidos, este es el año número 3 de este podcast, Reflexiones de las Escrituras. Yo soy su anfitrión, Juan Ramón Rosas. Platicaremos, reflexionaremos sobre los capítulos 26 al 30 de Segunda de Nefi, una obra maravillosa y un prodigio. ¿De qué temas estaremos platicando? Número 1, tal vez el más importante de todos, el ministerio del Salvador aquí en América. Número 2, Nefi ve la destrucción de su pueblo, el advenimiento del Libro de Mormón, cita otro capítulo que es Isaías 29 que habla de esto, habla también de los gentiles, de la importancia de los que tendrían ellos en esta obra maravillosa, les escribe admoniciones a ellos, habla de la Biblia, de la importancia, lo esencial, que es este patrón que tiene el Señor de revelar su voluntad, sus mandamientos, su evangelio a la gente, y que siempre lo ha hecho y que siempre lo va a seguir haciendo. No nos podemos limitar, dice él, a un solo libro, hablando de la Biblia. El Señor habla a muchas naciones y nos advierte Nefi nuevamente que no podemos ser limitados, no podemos limitarnos a las revelaciones de Dios y decir en nuestra mente humana solamente hay un libro y es todo el libro. No, no es así. Menciona también de que a través de los gentiles el libro de Mormón llegaría a su posteridad. Y entonces su posteridad llegaría al conocimiento o serían restaurados al conocimiento de Jesucristo que hubo entre sus padres. Y entonces se regocijarán, dice, porque sabrán que es una bendición para ellos de la mano de Dios y las escamas de tinieblas empezarán a caer de sus ojos. Y antes que pasen muchas generaciones entre ellos, se convertirán en una gente pura y deleitable. Y también los judíos, y hemos hablado varias veces de eso porque lo toca Isaías en sus escritos, el presidente Nelson nos dice que es la obra más importante de nuestros días. Hemos hablado del esparcimiento y habla ahora otra vez del recogimiento. Comenzarán a congregarse sobre la faz de la tierra y cuantos crean en Cristo también llegarán a ser una gente deleitable. Sucederá que el Señor empezará su obra entre todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos para llevar a cabo la restauración de su pueblo sobre la tierra. Y obviamente, habiendo estudiado tanto a Isaías, nos repite ciertas cosas que Isaías, de lo que dijo Isaías, una de esas, por ejemplo, es el milenio. Y entonces, capítulo 26, versículo 1. Y después que Cristo haya resucitado de entre los muertos, se os manifestará a vosotros, mis hijos y mis amados hermanos, y las palabras que él os hable serán la ley que observaréis. Os digo que he visto que pasarán muchas generaciones y habrá grandes guerras y contiendas entre mi pueblo. Nada más haciendo una pausa ahí, que podamos imaginar lo que Nefi sintió al ver a sus descendientes pasar por estas situaciones. Ha de haber sido mucho dolor, ha de haber sido angustia, porque ve estas grandes guerras y contiendas. Sin embargo, obviamente sintió el gozo. Después que el Mesías haya venido, se darán a mi pueblo señales de su nacimiento y también de su muerte y resurrección, y grande y terrible será aquel día para los malvados, porque perecerán, y perecen porque rechazan a los profetas y a los santos, y los apedrean y los matan, porque el clamor de la sangre de los santos ascenderá desde la tierra hasta Dios en contra de ellos. El día que viene abrazará a todos los soberbios y a los que obran inicuamente, dice el Señor de los ejércitos, porque serán como rastrojo. Y nos habla de que algunas de esas situaciones van a ser debido a las calamidades, no los desastres naturales. Entonces entendemos un poco lo que significan en ocasiones esos desastres naturales en nuestras vidas. En el versículo 7 expresa su dolor. Oh, el dolor y la angustia de mi alma por la pérdida de los de mi pueblo que serán muertos. Porque yo, Nefi, lo he visto y casi me consume ante la presencia del Señor. Pero tengo que clamar a mi Dios, tus vías son justas. Ve esas situaciones, ve esas partes tan difíciles y ¿sabe qué entiende? Pues que no hay otra manera. Lo que está haciendo el Señor es justo. ¿Saben que en una situación así hay ciertos momentos que después describe Nefi también, cuando habla de los gentiles, habla de una nación poderosa que vendría a tomar estas tierras? Y siempre hemos pensado que esa nación poderosa tal vez es Estados Unidos, pero cuando está hablando de la destrucción de su pueblo, está hablando de España. En los años 1500, Estados Unidos todavía ni existía como una nación. Entonces está hablando de España. Y les decía, cuando escuchamos estas palabras, cuando yo veo, siendo mexicano, mi nación y las dificultades que ha tenido mi nación, mi país para salir adelante y los problemas que sigue teniendo, y veo las culturas que fueron destruidas, Me imagino un poco de las angustias de Nefi, no tan serias y graves porque él las está viendo directamente. Yo solamente las experimento en el diario vivir, de hecho, en el diario vivir cuando veo y veo vestigios de esas civilizaciones y hablamos de ellas y veo vestigios de los aztecas y de los mayas y los toltecas. Y nuestras hermanas y hermanos de Perú han de sentir lo mismo con los incas, los mayas en Centroamérica también. Entonces es una angustia, la verdad que es una angustia. Eso es lo que está sufriendo Nefi. Sin embargo, él dice que en este instante, en este momento en específico, cuando venga El Salvador entre la gente de América, entre estos pueblos, dice que vendrá, los sanará, tendrán paz con él, hasta que hayan transcurrido 3 generaciones y muchos de la cuarta generación hayan fallecido en rectitud. Eso lo vamos a platicar en tercer Nefi. Después de eso, él narra que va a venir otra vez destrucción y que va a venir, a pesar del dolor de mi alma, lo comenta. Sé que acontecerá. ¿Por qué? Porque se venden por nada. Y creo que es una reflexión profunda para todos nosotros. Habíamos hablado, y es un mensaje clásico del Antiguo Testamento de Isaac, que tenía sus dos hijos, tenía a Esaú y tenía a Jacob. Y nos narra la historia de que Esaú era un hombre que le gustaba cazar, que era un hombre que le gustaba el ejercicio físico, la fuerza. Mientras Jacob era un hombre más tranquilo, le gustaba pensar, le gustaba meditar. Y en una ocasión, Esaú, viniendo de caza, de estar cazando, regresa con mucha hambre y entonces llega con Jacob, le pide un plato de lentejas de comer y le dice, si tú me das ese plato, yo te doy mi primogenitura. Ellos eran básicamente gemelos. Pero Esaú había nacido primero, entonces la primogenitura había estado con Esaú. Y en este momento notamos lo que este mismo Esaú valúa eso, esa primogenitura, que eran los derechos del sacerdocio, eran bendiciones espirituales, además de materiales, pero no le importaba. En ese momento tenía hambre y entonces quería un plato de lentejas. Y aprendemos, se dice en el mundo cristiano, que a veces vendemos nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Aquí de una manera diferente, dice Nefi, nos vendemos por nada. ¿Qué simboliza todo eso? ¿Qué significa en mi vida? Que a veces hago cosas que son completamente superficiales desde el punto de vista eterno y me vendo y vendo mi primogenitura por nada. ¿Y qué recibo? Lo explica Nefi. Mi recompensa a mi orgullo y mi necedad es destrucción. Está hablando de su pueblo, segarán destrucción porque se entregan al diablo y escogen las obras de tinieblas más bien que la luz. Por tanto, tendrán que bajar al infierno. ¿Qué son otras maneras en las que nos vendemos por nada? Es muy obvio, a veces nos vendemos por las posesiones materiales que no tienen ningún valor. A veces nos vendemos por posesiones de poder, a veces nos vendemos por flojera simplemente, a veces porque queremos ver los deportes en domingo, porque queremos hacer otras actividades en domingo. Entonces, creo que es muy claro, Nefi, otra vez nos vendemos por nada. Y a pesar de que muchas veces en estas situaciones sentimos que debemos hacer lo correcto, sentimos el Espíritu del Señor diciendo lo que debemos hacer. Versículo 11, Nefi dice, el Espíritu del Señor no siempre luchará con el hombre. Y cuando el Espíritu cesa de luchar con el hombre, entonces viene una presta destrucción y esto contrista mi alma. En el versículo 12 enseña de que así como ha hablado de que se tiene que convencer a los judíos de que Jesús es el verdadero Cristo, es menester también que los gentiles sean convencidos de que Jesús es el Cristo, el Dios eterno, y que se manifiesta por el poder del Espíritu Santo a cuantos en él creen, sí, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, obrando grandes milagros señales y maravillas entre los hijos de los hombres según su fe. Mas he aquí, os profetizo concerniente a los postreros días, nuestros días, los días en que el Señor Dios manifestará estas cosas a los hijos de los hombres. Ya después de que dice él, hayan degenerado en incredulidad su posteridad y la posteridad de sus hermanos, y hayan sido heridos por los gentiles, después de que haya sucedido todo eso, las palabras de los justos serán escritas, y las oraciones de los fieles serán oídas, y todos los que hayan degenerado en la incredulidad no serán olvidados. ¿Qué nos quiere decir aquí Nefi? Muy probablemente él estuvo orando por nosotros y por nuestros antepasados, por nuestros padres, por nuestros abuelos, porque hemos degenerado en la incredulidad. Y hemos visto y vamos a seguir viendo a través del libro de Mormón que estos hombres justos escribieron para nosotros, escribieron para que entendiéramos, para que se fuera borrado de nuestra mente esta nube de tinieblas, esas cosas que nos detienen de nuestro progreso. Aquellos que serán destruidos, eran justos, se fueron destruidos de todas maneras, les hablarán desde la tierra, y sus palabras susurrarán desde el polvo, y su voz será como uno que evoca a los espíritus. Porque el Señor Dios les dará poder, le dará poder, para que susurre concerniente a ellos, como si fuera desde la tierra, y su habla susurrará desde el polvo. Porque así dice el Señor Dios, escribirán las cosas que se harán entre ellos, y serán escritas y selladas en un libro, y aquellos que hayan degenerado en la incredulidad no las tendrán, porque procuran destruir las palabras de Dios. Está hablando básicamente de las cosas que ellos escribieron, del libro de Mormón, que fue sepultado, se puso en debajo de la tierra, así lo escondió Moroni, y después de debajo de la tierra se lo entregó al profeta José Smith. Recordemos y reflexionemos lo que les acabo de comentar. Ellos escribieron para nosotros. ¿Qué dijo el presidente Benson? El libro de Mormón fue escrito para nosotros, los que vivimos en estos tiempos. Dios es el autor del libro. Es el registro de un pueblo caído, el cual fue compilado por hombres inspirados para que fuese una bendición para nosotros, los de la actualidad. Las gentes de aquella época nunca tuvieron el libro. Este era para nosotros. Mormón, el profeta antiguo, cuyo nombre lleva el libro, compendió siglos de anales. Dios, que conoce el fin desde el principio, le hizo saber lo que debía incluir en la recopilación, porque nosotros lo necesitaríamos en nuestra época. Cierro la cita. Nuevamente repitiendo este versículo 17, escribirán las cosas que se harán entre ellos y serán escritas y selladas en un libro. Y los que hayan degenerado en la incredulidad serán heridos por mano de los gentiles. Ahora, es muy interesante que Nefi dice, no todo está tan bien con los gentiles. También les dice que si se ensalzan con la soberbia de sus ojos y tropiezan acaso a su tropezadero, y porque han establecido muchas iglesias, sin embargo, menosprecian el poder y los milagros de Dios y se predican su propia sabiduría y su propia instrucción para enriquecerse y moler la faz de los pobres. Es interesante que cuando a veces haciendo alguna investigación para el podcast, encuentro artículos por todos lados que no son en español. Son artículos que vienen generalmente de los países gentiles. Entonces me sorprende el esfuerzo que hace la gente, los gentiles, por desacreditar la obra de Dios. Encontré de hecho un curso Bensígueme que de unas personas que hablan en contra del libro de Mormón. Y yo me pregunto, y siempre me he preguntado, ¿qué saben los gentiles del libro de Mormón? Yo personalmente les puedo decir que nací, crecí, que mi sangre es de estas tierras. Veo el libro de Mormón por todos lados y veo las evidencias y veo y estudio y ahora leyendo con más detenimiento al preparar este podcast, encuentro que es una obra maravillosa y un prodigio, el libro de Mormón. No veo y analizo de verdad y creo que Dios me ha bendecido con la capacidad de analizar y de pensar. Y con análisis que yo veo, digo, esto no es posible que lo haya escrito José Smith. No hay la posibilidad. La concordancia con las escrituras en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la concordancia con el plan de salvación. Platicamos en el episodio pasado cuando habla Isaías, habla de Lucifer y lo que hizo. Y todas esas ideas tan impresionantes, esos conceptos que están en el Libro de Mormón, no hay ningún hombre que hubiera tenido la capacidad de poner todo eso junto. Y todas las evidencias que yo les digo en mis culturas, ¿qué saben los gentiles de eso? Eso es lo que está diciendo Nefi. Y la verdad es que yo veo, les digo, veo esos programas y se me hacen tan absurdos, tan innecesarios, tan llenos de falsedades. Aquí lo explica muy bien Efi, versículo 22. Existen combinaciones secretas como en los tiempos antiguos, según las combinaciones del diablo, porque él es el fundador de todas estas cosas, el fundador del asesinato y de las obras de tinieblas. Y claro que en mi país, obviamente, hay también estas obras de tinieblas y estas combinaciones secretas. Pero Efi, ahorita en este momento, está hablando de los gentiles, aunque se aplica a todas las personas. Pero nos enseña que el Señor no obra en la oscuridad. Él no hace nada a menos que sea para el beneficio del mundo. Porque Él ama el mundo al grado de dar su propia vida para atraer a todos los hombres a Él. Por tanto, a nadie manda a Él que no participe de su salvación. He aquí, ¿acaso exclama Él a alguien diciendo, apártate de mí? He aquí, os digo que no. Antes bien, dice, venid a mí, vosotros, todos los extremos de la tierra, comprad leche y miel sin dinero y sin precio. Cuando analizamos estas enseñanzas, la profundidad de estas cosas que dice aquí Nefi, para mí es un testimonio de que es la palabra de Dios. Dios es el autor del libro, dijo el presidente Benson. He aquí, ¿ha mandado él a alguno que salga de las sinagogas o de las casas de adoración? He aquí, os digo que no. ¿Ha mandado a alguien que no participe de su salvación? No. Sino que todo hombre tiene tanto privilegio como cualquier otro y a nadie se le prohíbe. Y vean lo que dice, que es algo de lo que les estoy platicando, cuando les dice, él manda, Nefi dice, él manda, él, el Señor, que no haya supercherías. He aquí, son supercherías sacerdotales el que los hombres prediquen y se constituyan a sí mismos como una luz al mundo. Entonces yo les pregunto entonces, cuando vemos todos esos ataques contra la iglesia, ataques contra el libro de Mormón, que principalmente les comento vienen de los gentiles, esa es mi percepción, ellos se constituyen como una luz al mundo. Y yo pienso, ellos piensan que yo les voy a hacer caso a ellos solamente porque un hombre piensa que es muy inteligente, porque un hombre me predica que no hay Dios. Hay varios libros inclusive en cuanto a esto. Y les comento, sin embargo, nosotros tenemos la capacidad mental, espiritual, de entender cuando las cosas son erróneas, cuando las cosas no vienen de Dios. Cuando nosotros tenemos la capacidad de analizar esas enseñanzas y verlas como falsas y tenemos el Espíritu Santo además para entender lo que es incorrecto y podemos por nosotros mismos analizar y sentir y saber del plan de salvación de Jesucristo, de sus enseñanzas, de las enseñanzas en general del Evangelio. Y como para mí traen luz a mi mente, entendimiento y me inspiran a ser una mejor persona. Porque sí, todos esos libros, todas esas presentaciones que hablan de que no hay Dios, de que el libro de Mormón no es verdadero, de que no es, Jesucristo no es el Hijo de Dios, les pregunto también, ¿eso nos ayudan a ser mejores personas? ¿Esas ideologías te ayudan a ser un mejor ser humano? Lo pienso específicamente y enfáticamente que no, no es así. Vean el versículo 30. El Señor ha vedado esto, esas supercherías, eso de que alguien se quiere establecer como la luz del mundo, como muy sabio, muy inteligente. Él no dice eso, Él nos da el mandamiento de que tengamos caridad. Y esta caridad es amor. ¿Qué nos está invitando el Señor? A ser un mejor ser humano, a ser un mejor padre, a ser un mejor hijo, a ser un mejor hermano, a ser un mejor esposo, a ser una mejor esposa, a ser un mejor ciudadano. Eso es lo que nos invita el Evangelio. Versículo 33, Él invita a todos ellos a que vengan a Él y participen de su bondad. Escuchen las palabras que utiliza el libro de Mormón, el Señor en general en las Escrituras. Habla de amor, bondad y a nadie de los que a Él vienen desecha. Sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, y se acuerda de los paganos, aún de los paganos, aquellos que no creen en Él. Y todos son iguales ante Dios, tanto los judíos como los gentiles. Reflexionando una vez más sobre esto, eso aprendemos en otras filosofías, en otras maneras, filosofías también en que los hombres creen. Aprendemos esos principios de caridad, de bondad, de que todos, de la igualdad de todos los seres humanos. Es muy claro que no. Claro que sí existen filosofías buenas e ideas buenas en el mundo. Claro que sí. Pero también existen ideas malas. Ideas que utilizan los hombres para subyugar, para asesinar, inclusive, para cometer todo género de iniquidades, nos dicen las escrituras, que son es ideas incorrectas. Y contra eso nos está advirtiendo Nefi, lo cual expresa en el siguiente capítulo. He aquí que en los últimos días, otra vez nuestros días, o sea, en los días de los gentiles, ¿sí? He aquí que todas las naciones de los gentiles y también los judíos, tanto los que vengan a esta tierra como los que se hallen sobre estas tierras, sí, sobre todas las tierras del mundo, he aquí, estarán ebrios de iniquidad y de toda clase de abominaciones. Y cuando venga ese día, los visitará el Señor de los ejércitos, con truenos y con terremotos y con un gran estruendo y con borrasca y con tempestad y con la llama del fuego devorador. Y todas las naciones que pugnen contra Sión y que la acongojen serán como sueño de visión nocturna. Sí, les será como al hambriento que sueña. Y aquí come, mas despierta y su alma está vacía. Y es un punto interesante aquí que dice Nefi. Cuando buscamos conocimiento, cuando buscamos entendimiento, cuando buscamos gozo, cuando buscamos una vida plena, vamos a buscar en esas filosofías, en esas ideas, en esas supercherías sacerdotales, y vamos a pensar que estamos comiendo y nos vamos a despertar y vamos a encontrar nuestra alma vacía. Como un sediento que sueña, y aquí bebe, pero cuando despierta está desfallecido y su alma siente hambre. Sí, aún así será con la multitud de todas las naciones que pugnen contra el monte de Sión. He aquí todos vosotros que obráis iniquidad, deteneos y asombraos, porque gritaréis y clamaréis, sí, estaréis ebrios, mas no de vino, titubearéis, mas no de licor, porque el Señor ha derramado sobre vosotros el espíritu de un profundo sueño. Pues he aquí que habéis cerrado vuestros ojos y rechazado a los profetas. Notemos que este capítulo 27 se compara con Isaías 29. ¿Qué dice Isaías de cuando todo esto pase? se manifestará un libro. El Señor manifestará un libro, según las palabras de los que han dormido, porque ya pasaron a otra vida. Este libro estará sellado. En él habrá una revelación de Dios desde el principio del mundo hasta su fin. Por lo tanto, a causa de las cosas que están selladas, no se entregarán estas cosas selladas en el día de las maldades y abominaciones del pueblo. Mas el libro será entregado a un hombre, y él entregará las palabras del libro, que son las palabras de aquellos que han dormido en el polvo, y entregará estas palabras a otro. ¿De quién está hablando? Obviamente está hablando de ese libro, que es el libro de Mormón, que vendría desde el polvo nuevamente, lo que habíamos platicado, saldría desde la tierra cuando Moroni le entregó eso a José Smith. A continuación habla de una situación que pasó cuando Martin Harris le pidió al profeta que le prestara la traducción del libro de Mormón, algunas páginas, porque él quería comprobar que era real, que era verdadero. Y si recuerdan la historia de que él buscó algún erudito del idioma egipcio y entonces se lo llevó, encontró un hombre que se llamaba Charles Anton, y Charles Anton vio los escritos y dijo, sí, sí es egipcio. Y de pronto, ya una vez de eso, Martin Harris quería tal vez alguna señal de que él estaba consciente de que era egipcio, este conocedor, este hombre erudito, y quería tal vez un certificado, alguna cosa así. Y entonces le pregunta a Charles Anton, ¿y de dónde viene este libro? En la Perla de Gran Precio, en la historia de José Smith, en el versículo 64, explica exactamente, dice que de hecho Martin Harris ya tenía el certificado en su bolsillo y estaba para salir de la casa cuando el señor Anton me llamó y me preguntó cómo llegó a saber el joven que había planchas de oro en el lugar donde las encontró. Yo le contesté que un ángel de Dios se lo había revelado. Él entonces me dijo, permítame ver el certificado. De acuerdo con la indicación, lo saqué del bolsillo y se lo entregué, y él tomándolo lo hizo pedazos, diciendo que ya no había tales cosas como la administración de ángeles y que si yo le llevaba las planchas, él las traduciría. Yo le informé que parte de las planchas estaban selladas y que me era prohibido llevarlas. Entonces me respondió, no puedo leer un libro sellado. Salí de allí y fui a ver al doctor Mitchell, el cual confirmó todo lo que el profesor Anton había dicho respecto de los caracteres, así como de la traducción. Lo impresionante de todo esto es que Isaías lo está profetizando. Ya hemos visto varias veces en que las profecías de Isaías se cumplen. Cuando, por ejemplo, él profetiza de la caída del Imperio Asirio, la caída del Imperio Babilonio, les digo que no son pequeñas profecías, son importantes profecías porque eran imperios impresionantes. Aquí también está profetizando algo que iba a suceder ahora en nuestros tiempos, en la restauración del Evangelio. El Elder Maxwell habla un poquito de las escrituras selladas, de lo que habla Isaías. Abro la cita. Todavía recibiremos muchas escrituras más, incluso los escritos de Enoch, véase Doctrina y Convenios 107:57, todos los escritos del apóstol Juan, véase Éter 4:16, los anales de las tribus perdidas de Israel, véase Segunda de Nefi 29:13, y esa porción de aproximadamente 2/3 partes de las planchas del libro de Mormón que está sellada. Y vendrá el día en que las palabras del libro que fueron selladas se leerán desde los techos de las casas y serán leídas por el poder de Cristo y se revelarán a los hijos de los hombres todas las cosas jamás sabidas entre ellos y cuantas haya aún hasta el fin de la tierra, que eso viene ahorita en el versículo 11 de aquí, del capítulo 27. Hoy cargamos con conveniencia la combinación triple y la Biblia, pero llegará el día en que, por motivo de las escrituras adicionales que están por venir, tal vez tengamos que tirar de un carrito rojo repleto de libros. Cierro la cita. Vean lo que está aquí profetizando, de hecho, el Elder Maxwell. de todas las escrituras que todavía no conocemos. Imagínense que nada más tenemos una tercera parte del libro de Mormón, de todo lo que recibió José Smith, él nada más tradujo una tercera parte, eso fue lo que le dijo el Señor que hiciera. Ahora, el Elder Maxwell no conocía nuestros tiempos, está pensando ellos traer un carrito con todas las escrituras, pero obviamente nos damos cuenta de las maravillas que tenemos en nuestros tiempos, porque las traemos en la palma de nuestras manos directamente en nuestros teléfonos celulares, los teléfonos inteligentes, ¿no? Si analizamos detenidamente cada una de estas cosas y nos damos cuenta del milagro que es todo esto, del milagro del libro de Mormón, del milagro de tener la tecnología que nos hace llegar este libro. Como les he platicado varias veces, bueno, tenemos las escrituras, que es una obra por la que la iglesia de hecho ha recibido premios, porque no solamente son las escrituras, están todas las concordancias, las notas al pie de la página, los títulos, las definiciones ahí, la guía para el estudio de las escrituras, que también es un diccionario, están los mapas, la cronología. Hay otra sección que se llama Guía de Referencias de la Santa Biblia. También está la parte donde vemos fotografías. Hay unas fotografías, cuando leemos de cosas en la Biblia, en el Libro de Mormón, en Doctrina y Convenios, de lugares, entonces, y las vemos ahí en la foto, dices, wow, son lugares reales. La concordancia entre los evangelios. Y si a eso le agregamos manuales, manual Ven, Sígueme, manual de instituto, manual de seminario, libros, tenemos acceso a mucho conocimiento. Necesario reflexionar qué hacemos con este conocimiento, cómo lo aplicamos a nosotros mismos. En el versículo 11, lo que les había leído un poquito, dice en Nefi: vendrá el día en que las palabras del libro que fueron selladas se leerán desde los techos de las casas y serán leídas por el poder de Cristo y se revelarán a los hijos de los hombres todas las cosas jamás sabidas entre ellos y cuántas habrá aún hasta el fin de la tierra. Hablando de esta profecía, se leerán desde los techos de las casas. Tal vez estaba hablando hace algunos años, donde teníamos discos satelitales, donde teníamos antenas de televisión para recibir las palabras de los profetas, las instrucciones. Recuerdo algo muy interesante. Creciendo en Querétaro, México, nosotros no realmente recibimos la conferencia general. Recuerdo que recibimos tal vez 2, 3 meses después la liaona con la conferencia y la podíamos leer. Cuando era yo adolescente, después empezamos a recibir los videocassettes con la conferencia general. Sí, tardaron también 2, 3 meses para que pudiéramos ver la conferencia y escuchar al profeta y las autoridades. Después, ya también recibíamos por medio de las antenas que habían puesto en las capillas, ya lo podíamos ver la conferencia directamente. Claro que estoy hablando de México. Después ya pudimos ver en la televisión directamente, por otros medios y canales, la vemos en vivo la conferencia. Ahora podemos ver la conferencia cuando tengo mi teléfono en la bolsa de mi pantalón o la puedo volver a escuchar varias veces, imagínense, desde la palma de mi mano, como les comentaba, ¿no? Cuando lo tenemos en los teléfonos celulares. Igual las escrituras, tenemos todo este conocimiento en los teléfonos celulares y mucho otro conocimiento. Toda una biblioteca podemos tener ahí en estos teléfonos. Son los milagros que estamos viendo. Milagros que literalmente están sucediendo ante nuestros propios ojos. Los invito a pensar, detenerse un poco, reflexionar sobre esto. Reflexionar también que este libro de Mormón del que habla aquí en Nefi, habla Isaías también, mencionan ellos 20 veces el libro, en este capítulo nada más. Ha sido traducido este libro en 115 idiomas y en otros 20 idiomas porciones de él, en idiomas que a veces no nos imaginamos. Por ejemplo, si les invito a que hagan una prueba. abran la página de la iglesia, la página de internet de la iglesia, iglesiadejesucristo.org, y luego en la parte de arriba vayan al menú, vean ahí el idioma en lo que lo tiene en la página, español, inglés, el que ustedes quieran verlo. Ahí pueden seleccionar en qué idioma quieren. Por ejemplo, algunos idiomas: Auslan, Bambara, Sesqui, Aymar Aru, Eshmob, Fosunchuk, Fongbe, Igbo. Y entonces les digo, todos estos idiomas, para serles honesto, no tengo idea de dónde son, y no tengo idea dónde los hablan, pero vean lo impresionante que es. Tomando uno de los versículos directamente desde Isaías. Y en aquel día los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y los pobres entre los hombres se regocijarán en el Santo de Israel. Qué profundas las palabras de Isaías. Qué profundo es saber de este libro que él profetiza, que lo podemos tener en nuestras manos, lo podemos leer. Y esa es la invitación que siempre nos han hecho los profetas, en particular el presidente Benson, de leer e inundar el mundo con el Libro de Mormón. Hemos hablado en otro episodio, cuando hablamos del proceso de traducción, todos los milagros que han ocurrido. En este capítulo, Nefi toca estos puntos, expande algunas de las cosas en los siguientes versículos, sigue hablando de esta historia del libro sellado. Algunas de las cosas que dice son exactamente lo que decía, por ejemplo, Charles Anton, exactamente lo que decía Martin Harris, por ejemplo, en el versículo 19. A que acontecerá que el Señor Dios de nuevo entregará el libro y las palabras que contiene al que no es instruido, el cual dirá: no soy instruido. ¿Quién no era instruido? El profeta José Smith. Los instruidos no las leerán porque las han rechazado. Estos son estos eruditos a los que acudió Martin Harris, que no dijeron que no podían leerlas. También nos habla de los tres testigos en el versículo 12, por ejemplo, y claro, entendemos que Martin Harris fue uno de esos testigos, Oliver Cowdery fue otro, David Whitmer fue otro, son los tres. Ahora, versículo 23. He aquí yo soy Dios, y soy un Dios de milagros, y manifestaré al mundo que soy el mismo ayer, hoy y para siempre. Y no obro entre los hijos de los hombres, sino de conformidad con su fe. Y nuevamente pregunto, ¿no son todos estos milagros? El milagro que llega a nuestras manos es el Libro de Mormón, y podemos estudiarlo más a fondo. El estudio que hacemos en este podcast lo tomo de varios conocedores de las escrituras, estudiantes de lenguas, estudiantes de escritura antigua, de la Facultad de Brigham Young. Y otra parte la tomo de las autoridades generales de la iglesia. Entonces, reunimos toda esa información y entendemos más. Entendemos mucho mejor de lo que habíamos entendido hace algunos años. Espero que así sea. Yo sí lo entiendo así. Y entonces me da otra visión, me da otro entendimiento. Y lo que siempre hablamos, aplicándolo a mí mismo, puedo ser una mejor persona, puedo servir mejor, puedo dar más de mi tiempo, de mis talentos, para bendición de otros. Y nuevamente, todo este conocimiento es un milagro. Versículo 24. Y otra vez acontecerá que el Señor dirá a aquel que lea las palabras que le han de ser entregadas: por cuanto este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón ha alejado de mí, y su temor para conmigo le es inculcado por los preceptos de los hombres. Procederé yo, por tanto, a ejecutar una obra maravillosa entre este pueblo. Sí, una obra maravillosa y un prodigio, porque la sabiduría de sus sabios e instruidos perecerá, y el entendimiento de sus prudentes será escondido. Nefi ya había hablado en sus escritos de lo que decía Isaías, de esta obra maravillosa, este prodigio que es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, porque es la iglesia del Señor. Y vemos todas estas profecías que se cumplen en la iglesia, en la restauración de la iglesia, y entonces vemos y entendemos el plan de salvación, un poquito de lo que les había hablado anteriormente, del plan de salvación, y que todos los instruidos sabios que se creen sabios, les había comentado los libros que escriben, sabiendo, según ellos, mucho de las historias que escriben, los programas que escriben, según ellos, entendiendo mucho, pero todo eso perecerá. Aquí está profetizando Isaías y lo está nuevamente mencionando Nefi. Les digo, una obra maravillosa. ¿Cómo pudo ser que de seis personas que organizaron la iglesia, o cuando se estableció la iglesia, eran seis personas? Había más en esa reunión, pero seis personas fueron las que legalmente lo organizaron la iglesia. Ahora somos 17 millones por todo el mundo, y hemos hablado varias veces, pues, de los templos. Imagínense todos los templos que hay en lugares que yo siempre les digo, son lugares que son, el cristianismo no es la principal religión. Son lugares que son budistas, son lugares que son musulmanes, todo eso. El último templo que siempre les comento, el templo de Mongolia. Imagínense un templo en Mongolia. Les comento también siempre, bueno, nosotros, yo latinoamericano, pues veo los vestigios del Libro de Mormón, veo las evidencias del Libro de Mormón, pero alguien en aquellas tierras, como les he platicado, Tailandia, Camboya, Malasia, China, alguien inclusive en Europa, en Japón, en Corea. ¿Cuál es el milagro del Libro de Mormón que hace a esas personas completamente cambiar contra las culturas de su país? México es un país cristiano, no es tan difícil, pero en aquellos países que no son cristianos para nada, ¿cómo cambian la cultura por el milagro del Libro de Mormón? Por lo que está diciendo aquí Isaías y Nefi. Vean los últimos versículos de este capítulo, versículo 33. Por tanto, el Señor que redimió a Abraham, así dice respecto a la casa de Jacob. Ahora Jacob no se avergonzará, ni su rostro se pondrá pálido. Mas cuando él vea a sus hijos, obra de mis manos, en su centro, santificarán ellos mi nombre, y santificarán al santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Y también los que erraron en espíritu vendrán al entendimiento, y los que murmuraron aprenderán doctrina. Estos últimos versículos de este capítulo especiales. Los tengo subrayados, versículo 18 al 24 en Isaías directamente. Aquí en segunda de Nefi 27, versículos 29 hasta el 35, para subrayarlos. Capítulo 28. En los últimos días se establecerán muchas iglesias falsas, enseñarán doctrinas falsas, vanas e insensatas. Abundará la apostasía por motivo de los maestros falsos, el diablo enfurecerá el corazón de los hombres. Él enseñará todo género de doctrinas falsas. Hemos hablado un poco de esto. Por ejemplo, versículo 2. Las cosas que se escribirán procedentes del Libro de Mormón, serán de gran valor para los hijos de los hombres y particularmente para nuestra posteridad, que es un resto de la casa de Israel. Y en aquel día, las iglesias que se han establecido, mas no para el Señor, dirán la una a la otra: He aquí que yo soy la del Señor. Y dirán las demás: Yo soy la del Señor. Y así hablarán todos los que han establecido iglesias, mas no para el Señor. Niegan el poder de Dios, el Santo de Israel, y dicen al pueblo: Escuchadnos y oíd nuestro precepto, pues he aquí, hoy no hay Dios, porque el Señor Redentor ha acabado su obra y ha dado su poder a los hombres. Híjole, qué interesante ese mensaje. el Señor Dios, el Señor y Redentor, ha acabado su obra y ha dado su poder a los hombres. Vean la filosofía que está diciendo Nefi, que va contra el Señor. Niegan el poder de Dios. Escuchad mi precepto. Si dijeren que hay un milagro hecho por la mano del Señor, no lo creáis. Pues hoy ya no es un Dios de milagros. Ya ha terminado su obra. ¿Cuántas veces no escuchamos esas palabras en las iglesias? Y habrá muchos que dirán, comed, bebed y divertíos, porque mañana moriremos y nos irá bien. ¿Cuántas filosofías no escuchamos de estas? Habrá muchos que dirán, nuevamente repite, comed, bebed y divertíos, no obstante temed a Dios, pues Él justificará la comisión de unos cuantos pecados. Sí, mentir un poco, aprovechaos de alguno por causa de sus palabras, tended trampa a vuestro prójimo, en esto no hay mal, y hacer todas estas cosas porque mañana moriremos. Y si es que somos culpables, Dios nos dará algunos azotes y al fin nos salvaremos en el reino de Dios. ¿Cuántas veces nuevamente no escuchamos esas palabras? Que solamente con declarar nuestra fe en Dios vamos a ser salvos. La verdad, no importa si mentimos un poco, no importa si nos aprovechamos un poco de la gente, no importa si tendemos trampa a nuestro prójimo, en esto no hay mal. También, no solamente eso, a veces las iglesias ni siquiera enseñan esas cosas. Y la verdad es que por eso hay tantos problemas, lo que repito siempre, en nuestra América Latina, por ejemplo, con corrupción, porque no hay problema en tender trampa a los demás. En eso no hay problema. Habrá muchos que de esta manera enseñarán falsas, vanas e insensatas doctrinas, y se engreirán en sus corazones y tratarán afanosamente de ocultar sus designios del Señor, y sus obras se harán en las tinieblas. ¡Qué verdaderas son estas palabras! Roban a los pobres por motivo de sus bellos santuarios. Roban a los pobres por razón de sus ricas vestiduras, y persiguen a los mansos y a los pobres de corazón porque se han engreído con su orgullo. Creo que en todas estas palabras de las que está hablando Nefi, poderosas palabras, potentes palabras, profundas, podemos citar al Salvador cuando él dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Versículo 15. Oh, los sabios, los instruidos y los ricos que se inflan con el orgullo de sus corazones, y todos aquellos que predican falsas doctrinas, y todos aquellos que cometen fornicaciones y pervierten la vía correcta del Señor. ¡Ay, ay, ay de ellos!, dice el Señor Dios Todopoderoso, porque serán arrojados al infierno. ¡Ay de aquellos que repudian al justo por una pequeñez y vilipendian lo que es bueno! Y dicen que no vale nada. Y continúa hablando Nefi, pues de aquella grande y abominable iglesia. Hemos leído las palabras de los profetas cuando dicen cualquier organización, cualquier iglesia, podemos decir religión, que sea instituida para obtener riquezas, número uno, para desviar el corazón de los hijos de los hombres de Jesucristo, forma parte de esta grande y abominable iglesia. En aquel día, versículo 20, Él enfurecerá los corazones de los hijos de los hombres y los agitará a la ira contra lo que es bueno. Esa es una porción de la gente. Van a agitarse contra lo que es bueno, van a pensar mal de lo que es bueno. Otra porción los pacificará y los adormecerá con seguridad carnal, de modo que dirán, todo va bien en Sión. Sí, Sión prospera, todo va bien, y así el diablo engaña sus almas y los conduce astutamente al infierno. A otros los lisonjea y les cuenta que no hay infierno, y les dice, yo no soy el diablo porque no lo hay, y así les susurra al oído, y son atrapados por la muerte, el infierno. Nefi a continuación amonesta cuando dice, ¡ay del reposado en Sión! ¡Ay de aquel que exclama, todo está bien! ¡Ay de aquel que escucha los preceptos de los hombres y niega el poder de Dios y el don del Espíritu Santo. Hay de aquel que dice, hemos recibido y no necesitamos más, tenemos ya la Biblia, lo va a decir después, ya no necesitamos más. Hemos recibido la palabra de Dios y no necesitamos más de la palabra de Dios, porque ya tenemos suficiente. He aquí, así dice el Señor Dios, daré a los hijos de los hombres línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí, y benditos son aquellos que escuchan mis preceptos y prestan atención a mis consejos, porque aprenderán sabiduría, pues a quien reciba le daré más, y a los que digan tenemos bastante, les será quitado aún lo que tuvieren. Maldito es aquel que pone su confianza en el hombre, o hace de la carne su brazo, o escucha los preceptos de los hombres, salvo cuando sus preceptos sean dados por el poder del Espíritu Santo. ¡Ay de los gentiles!, dice el Señor de los ejércitos, porque no obstante que les extenderé mi brazo de día en día, me negarán. Sin embargo, si se arrepienten y vienen a mí, seré misericordioso con ellos, porque mi brazo está extendido todo el día, dice el Señor Dios de los ejércitos. Y creo que es muy claro que entendemos de todas las filosofías que nos rodean, todas las ideas, todos los preceptos que nos rodean. Nuevamente, repitiendo un poco lo que decía anteriormente en este episodio, tenemos la capacidad de entender. Tenemos la capacidad, Dios, nuestro Padre Celestial, nos ha dado la capacidad de razonar y entender el error, entender las cosas que son incorrectas, entender que esas filosofías solamente están para establecer el orgullo de la gente, la vanidad, las riquezas de la gente. Algunos dicen de diferentes maneras, aquí Nefi nos está describiendo las varias maneras en las que nos alejamos de Dios, no necesitamos más de su palabra, ya tenemos suficiente. No, por ejemplo, dice, no hay Dios, no podemos creer esas cosas, podemos hacer lo que queramos, esta vida es para disfrutar, esta vida es para divertirse, porque ya vamos a morir, ¿no? No dicen así ciertas teorías de filósofos, ciertas teorías de psicólogos, ciertas religiones, nos dicen todas estas cosas. Ya en el capítulo 29 también nos dicen, no necesitamos más Biblia. He aquí que habrá muchos el día en que yo proceda a ejecutar una obra maravillosa entre ellos, a fin de que yo recuerde mis convenios, para que extienda mi mano por segunda vez, para restaurar a los de mi pueblo que son de la casa de Israel. ¿Qué dirán? Una Biblia. Tenemos una Biblia y no puede haber más Biblia. Nefi menciona que muchos de los gentiles dirán eso. Mas así dice el Señor Dios, oh necios, tendrán una Biblia y procederá de los judíos, mi antiguo pueblo del convenio. ¿Y qué agradecimiento manifiestan a los judíos por la Biblia que de ellos recibieron? ¿Qué pretenden decir con eso los gentiles? ¿Recuerdan ellos los afanes y los trabajos y las aflicciones de los judíos y su diligencia para conmigo en llevar la salvación a los gentiles? Oh gentiles, ¿os habéis acordado de los judíos, mi antiguo pueblo del convenio? No, sino que los habéis maldecido y aborrecido y no habéis procurado recuperarlos. Mas he aquí, yo haré volver todas estas cosas sobre vuestra propia cabeza, porque yo, el Señor, no he olvidado mi pueblo. Oh necio, que dirás, una Biblia, tenemos una Biblia, y ya no necesitamos más Biblia. ¿Tendríais una Biblia de no haber sido por los judíos? ¿No sabéis que hay más de una nación? ¿No sabéis que yo, el Señor vuestro Dios, he creado a todos los hombres, y que me acuerdo de los que viven en las islas del mar, y que gobierno arriba en los cielos y abajo en la tierra, y manifiesto mi palabra a los hijos de los hombres? Sí, sobre todas las naciones de la tierra. ¿Por qué murmuráis por tener que recibir más de mi palabra? ¿No sabéis que el testimonio de dos naciones os es un testigo que yo soy Dios, que me acuerdo tanto de una nación como de otra? Por tanto, hablo las mismas palabras así a una nación como a otra nación. Y cuando las dos naciones se junten, El testimonio de las dos se juntará también para mostrar a muchos que yo soy el mismo, ayer, hoy y para siempre, y que declaro mis palabras según mi voluntad. Y no supongáis que porque hablé una palabra no puedo hablar otra. Vean las palabras de razonamiento que nos da el Señor por medio de Nefi. Que entendamos por qué creemos que podemos limitar a Dios en sus obras, en sus profecías hacia nosotros, en su admonición hacia nosotros, en sus consejos hacia nosotros. Versículo 10. Así que no por tener una Biblia debéis suponer que contiene todas mis palabras, ni tampoco debéis suponer que no he hecho escribir más cosas. Mando a todos los hombres, tanto en el este como el oeste y en el norte, así como en el sur y en las islas del mar, que escriban las palabras que yo les hable. Porque de los libros que escriban, juzgaré yo al mundo, cada cual según sus obras, conforme a lo que esté escrito. Claro, muy entendible. El Señor continúa también, dice, hablé a los judíos, hablé a los nefitas, hablo a otras tribus de Israel, a las tribus perdidas, estas también poseerán las palabras de los nefitas y de los judíos, y entonces sucederá que es la casa de Israel, reunirán sus posesiones y mi palabra se reunirá también en una. Y manifestaré a los que luchen contra mi palabra y contra mi pueblo, que es de la casa de Israel, que yo soy Dios. E hice convenio con Abraham de que me acordaría de su posteridad para siempre. ¿Qué les parece? El libro de Instituto nos hace esta pregunta para meditar. Dice, ¿en qué formas ha visto que el orgullo y el amor por el dinero ha contribuido a la disminución de la espiritualidad en las personas que le rodean? El presidente Benson dijo esto, abro la cita, todos los principales escritores del Libro de Mormón testificaron que escribían para generaciones futuras. Si ellos vieron nuestros días y eligieron aquellas cosas que serían de máximo valor para nosotros, ¿no es eso suficiente razón para estudiar el Libro de Mormón? Constantemente deberíamos preguntarnos, ¿por qué inspiró el Señor a Mormón, o a Moroni, o a Alma, para que incluyera esto en su registro? ¿Qué lección puedo aprender de esto que me ayude a vivir en esta época? En el Libro de Mormón encontramos lecciones para enfrentar la persecución y la apostasía. Aprendemos mucho sobre cómo hacer la obra misional. Y más que en cualquier otra parte, en el Libro de Mormón vemos los peligros del materialismo y de poner nuestro corazón en las cosas del mundo. ¿Puede alguien dudar que este libro sea para nosotros y que en él encontremos gran poder, consuelo y protección? Cierro la cita. El Elder Maxwell, en cuanto a esta idea de comer, beber y divertiros, él dijo, la filosofía de la prodigalidad ritual es comer, beber y divertiros, y Dios nos dará algunos azotes. Este es un concepto cínico y superficial de Dios. Esa palabra me encanta, superficial de Dios. Cuando la gente habla de cómo es Dios y por qué es Dios y que no cree en Dios, no entienden. Son conceptos, ideas superficiales, porque no leen las escrituras, como les digo, y si las leen no las entienden. Entonces, es un concepto cínico y superficial de Dios, este comer, beber y divertidos de la vida y de nosotros mismos. También es un concepto superficial de la vida y de nosotros mismos. Dios nunca nos justificará la comisión de unos pocos pecados. Él es el Dios del universo, no un juez del montón con quien podemos discutir y negociar. Claro que Dios está dispuesto a perdonar, pero Él conoce la intención de nuestro corazón y también lo bueno que hayamos podido hacer mientras fuimos desertores. De todos modos, lo que otros hacen no es excusa para el discípulo a quien mucho se requiere. Véase Alma 39:4. Además, en el camino estrecho y angosto no hay atajos. Doctrina y Convenios 88:3. 82:3. ¿Dios justificará la comisión de unos cuantos pecados? Doctrina y Convenios lo deja claro. Porque yo, el Señor, no puedo considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. No obstante, el que se arrepienta y cumpla los mandamientos de Dios, del Señor, más bien, perdón, será perdonado. Doctrina y Convenios 1, 31, 32. Cierro la cita del Elder Maxwell. El presidente Hinckley, en cuanto a mentir un poco, y lo cito también porque les digo, es algo que tenemos que aplicar nosotros mismos. Él dijo: Nefi describe exactamente a la gente de su época y a la vez describe a muchos de la actualidad. Qué fácil es decir, creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes. Artículos de fe 1:13. Pero qué difícil es para muchos resistir la tentación de mentir un poco, engañar un poco, robar un poco, levantar falso testimonio al hablar con chismes de otras personas. Elevémonos por encima de eso. Seamos fuertes en la sencilla virtud de la honestidad. Cierro la cita. Ahora, en cuanto a la idea de que solamente existen las escrituras, solamente es la Biblia, el profeta José Smith dijo: desde el principio se ha dado al hombre mucha instrucción que actualmente no poseemos. Algunos de nuestros amigos tienen la audacia de decir que en la Biblia tenemos por escrito todo lo que Dios ha dicho al hombre desde el principio del mundo. Les corresponde a las personas que nunca han tenido la fe suficiente para invocar del cielo ni siquiera un poquito de revelación, y que todo lo que tienen se lo deben a la fe de otro pueblo que vivió cientos y miles de años antes. Les corresponde a ellas decidir cuánto ya ha dicho Dios y cuánto no. En ninguna parte de ese tomo dice por boca de Dios que Él, después de haber dado lo que allí se tiene, no volvería a hablar. Cierro la cita. Y créanme que si leo todas las citas de todos, es de los profetas, de las autoridades de la iglesia, en cuanto a todos estos versículos, puedo hacer otro episodio específicamente de eso. Solamente de estos últimos dos capítulos que hemos leído. Déjenme platicarles nada más una experiencia que cuenta el presidente Hinckley de un hombre. Era un hombre de negocios que él, el presidente Hinckley, conoció en Europa. Había tenido mucho éxito con sus emprendimientos. Cito: en uno de sus viajes conoció a dos de nuestros misioneros. Estos procuraban concertar una hora para enseñarle, pero él postergaba la ocasión hasta que por fin accedió a escuchar. Aceptó algo superficialmente lo que le dijeron, se convenció intelectualmente de que decían la verdad, pero su corazón no se conmovió. Resolvió que leería el Libro de Mormón. Dijo que había sido un hombre del mundo, que no solía llorar, pero que al leer el libro las lágrimas desbordaron sus ojos. Le produjo un gran impacto y lo leyó de nuevo y experimentó las mismas emociones. Lo que había sido conversión del intelecto pasó a ser conversión del corazón. Su vida cambió junto con sus perspectivas. Se lanzó de lleno a la obra del Señor y hoy ocupa un elevado y santo llamamiento en la causa que ha aprendido a amar. Cierro la cita. Especiales todas estas palabras de los profetas. Capítulo 30. Los gentiles convertidos serán contados entre los del pueblo del convenio. Muchos lamanitas y muchos judíos creerán en la palabra y llegarán a ser deleitables. Israel será restaurado y los inicuos serán destruidos. Ahora bien, hermanos míos, o amados hermanos míos, dice Nefi, quisiera hablaros, porque yo, Nefi, no quisiera permitiros suponer que sois más justos de lo que serán los gentiles. Pues he aquí, a no ser que guardéis los mandamientos de Dios, todos pereceréis igualmente, y a causa de las palabras que se han dicho, No debéis suponer que los gentiles serán totalmente destruidos. He aquí, os digo que cuantos de los gentiles se arrepientan son el pueblo del convenio del Señor, y cuantos judíos no se arrepientan serán talados, porque el Señor no hace convenio con nadie, sino con aquellos que se arrepienten y creen en su Hijo, que es el Santo de Israel. Vean los principios de los que habla aquí Nefi. ¿Cómo podemos convertirnos en el pueblo del Señor? ¿Cómo podemos convertirnos en el pueblo del convenio del Señor? Algunas personas tienen la sangre del pueblo del convenio. Algunas personas no tienen esa sangre. En eso podemos considerar los que son gentiles. Pero lo más importante que aquí está recalcando Nefi y el libro de Mormón es que todos tenemos la misma necesidad de arrepentirnos y tener fe en Jesucristo. Es exactamente la misma. No importa dónde hemos nacido, no importa realmente la sangre de la que tenemos, lo más importante es eso. Dice también el versículo 3. Después de que aparezca el libro de que he hablado y se haya escrito para los gentiles y sellado nuevamente para los fines del Señor, habrá muchos que crean las palabras que estén escritas y ellos las llevarán al resto de nuestra posteridad. Obviamente lo entendemos. De los gentiles vino el libro de Mormón a las demás tribus de Israel, por todo el mundo, en particular al continente americano. Pero es a todas las tribus del mundo. Y el Evangelio de Jesucristo será declarado entre ellos, por lo que les será restaurado el conocimiento de sus padres, como también el conocimiento de Jesucristo que hubo entre sus padres. Y entonces se regocijarán, porque sabrán que es una bendición para ellos de la mano de Dios, y las escamas de tinieblas empezarán a caer de sus ojos. Y antes que pasen muchas generaciones entre ellos, se convertirán en una gente pura y deleitable. Y acontecerá que los judíos que estén dispersos empezarán también a creer en Cristo y comenzarán a congregarse sobre la faz de la tierra. Y cuantos crean en Cristo también llegarán a ser una gente deleitable. Les invito nuevamente a esas partes que hay que reflexionar. Todo esto que hemos estado leyendo para reflexionar. Espero que ustedes lo sientan igual, el espíritu tan potente que se siente en estas palabras. Mientras las estoy leyendo, se las estoy leyendo a ustedes, les digo, se siente un espíritu poderoso de la veracidad de estas cosas, el espíritu del Señor en estas palabras. En todo lo que está diciendo aquí este libro, el libro de Mormón, en estas palabras de Nefi. Con justicia juzgará el Señor Dios a los pobres, y con equidad reprenderá por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios matará al impío. Nos comenta también Nefi que va a haber esa gran división entre el pueblo, y los inicuos serán destruidos y los de su pueblo serán preservados. ¿Y qué va a pasar en esos momentos cuando todo esto esté sucediendo? Nuevamente el milenio. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará y el becerro y el leoncillo y el cebón andarán juntos y un niño los pastoreará. Y nuevamente esta instrucción, no dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Por tanto, las cosas de todas las naciones serán divulgadas y todas las cosas se darán a conocer a los hijos de los hombres. Entonces, aquí nos está hablando de algunas condiciones que habrá en el milenio. Paz en todos los lugares, con los animales, entre los hombres, el conocimiento de Dios. El conocimiento de todas las cosas, no hay nada secreto que no haya de ser revelado, no hay obra de tinieblas que no haya de salir a luz, nada es sellado sobre la tierra que no haya de ser desatado. Por tanto, todas las cosas que han sido reveladas a los hijos de los hombres serán reveladas en aquel día. Otra condición, Satanás no tendrá más poder sobre el corazón de los hijos de los hombres por mucho tiempo. Y ahora, amados hermanos míos, dice Nefi, doy fin a mis palabras. Podemos decir, creo que podemos decir, igualmente que decimos de Isaías, grandes son las palabras de Isaías, grandes son las palabras de Nefi también. Algunos de estos acontecimientos, de estas condiciones, van a suceder después de la segunda venida del Salvador. El elder Bruce McConkie dijo, pero la gran conversión de los judíos, su retorno a la verdad como nación, está destinada a suceder después de la segunda venida de su Mesías. Los que puedan soportar ese día, en su situación extrema y en su luto, preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos y en tus pies? Entonces sabrán que yo soy el Señor, porque les diré, estas son las heridas con que fui herido en casa de mis amigos. Soy el que fue levantado. Soy Jesús que fue crucificado. Soy Jesús, el Hijo de Dios. Cierro la cita. Espero que todos ustedes, así como yo, les digo, hayamos sido instruidos, hayamos sido edificados, hayamos sido elevados, fortalecidos, que hayamos recibido un testimonio de la veracidad de todas estas palabras, de la veracidad de este libro tan sagrado, tan especial que es el Libro de Mormón. Les repito, leyendo estos versículos, estos últimos capítulos, se siente fuertemente para mí el poder de Dios, el poder del testimonio de la verdad, el poder y entendimiento, la luz tan especial en todas estas cosas. Ojalá que ustedes las hayan sentido, ojalá que hayan tenido esta experiencia de fortalecimiento, de entendimiento, de gozo al escuchar estas cosas. Yo les puedo decir solamente que wow, qué especial, qué espiritualidad se siente en todas las palabras de Nefi. Su muy poderoso testimonio de Jesucristo, el Salvador del mundo. Su muy poderoso testimonio de las doctrinas del Evangelio, entendiendo que él escribió estas palabras para nosotros, para nuestros tiempos. Ojalá que así lo sientan también. Nos vemos la próxima semana. Vamos a leer los últimos capítulos de Segunda de Nefi, capítulos 31 al 33. Esta es la senda. Hasta luego.